Junio de 2013. Un hombre de 29 años lleva 8 días sin salir de la habitación 1014 del Hotel Mira en Hong Kong. Apenas puede dormir. Tiene la puerta trancada con almohadas, ha desconectado el teléfono de la pared y cada vez que teclea una contraseña en su ordenador, se cubre con una manta por si hay cámaras en el techo. Podría parecer un paranoico, pero no lo es. Es probablemente la persona que mejor sabe en todo el planeta cuánto y cómo nos vigilan, porque él era uno de los vigilantes. Tenía una excelente casa frente al mar en Hawái, una pareja que le quería y un sueldo de $200,000 al año trabajando para la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Y lo abandonó todo para contarnos la verdad. En 1949, George Orwell nos advirtió de un mundo donde una pantalla en cada casa nos observaba y escuchaba cada palabra. Muchos creyeron que todo formaba parte de una exageración literaria en una época marcada por las dictaduras totalitarias del siglo XX. 64 años después, este hombre demostró que no lo era y pagó un tremendo precio por ello. No tenía un partido ni una ideología detrás, tampoco un país para protegerlo. Tan solo tenía unos archivos que bastaron para poner contra las cuerdas a Estados Unidos, sacudir a las grandes tecnológicas y cambiar para siempre la forma en que miramos Internet. Bienvenidos a la historia de Edward Snowden, el hombre que demostró que el Gran Hermano nos vigila. ¿Por qué un hombre lo arriesga todo contra su propio gobierno? Lo primero que hay que entender es esto. Edward Snowden no era un rebelde. Era justo lo contrario. Nació en 1983 en Carolina del Norte, pero creció en Maryland, a pocos kilómetros de este lugar. Fort Meade, el cuartel general de la Agencia de Seguridad Nacional. El niño que un día desafiaría a la todopoderosa NSA se crió literalmente a la sombra de sus antenas, y su familia encajaba como anillo al dedo en ese paisaje. Su abuelo materno, contraalmirante de la Guardia Costera, acabó como alto cargo del FBI. Su padre, Lon, ingeniero e instructor de electrónica de la Guardia Costera. Y su madre, Wendy, trabajaba en la propia NSA como gestora interna de los seguros del personal. Por si fuera poco, la base que aloja la NSA está construida sobre tierras que pertenecieron a sus antepasados, a los Snowden. En sus memorias, Edward Snowden cuenta que en su barrio trabajar para el gobierno era lo más normal del mundo. Los vecinos de un lado en defensa, los del otro en energía y comercio, y casi todas las chicas que le gustaban en el colegio tenían un padre en el FBI. Snowden no se infiltró en el mundo del espionaje, nació dentro de él. Pero hubo una noche que marcó su vida y su futuro. La noche en que su padre trajo a casa el primer ordenador de la familia, Edward quedó hipnotizado ante esa pantalla. Fue el propio Lon quien le enseñó a escribir sus primeras líneas de código. A partir de los 12 años, aquello se convirtió para él en una obsesión. Internet a mediados de los 90 era todavía un territorio salvaje y libre, sin algoritmos, sin registros, sin nombres reales. Un adolescente tímido que además perdió casi un año de clase por una mononucleosis y nunca llegó a graduarse en el instituto, podía ser allí quien quisiera, preguntar sin vergüenza, equivocarse sin castigo, empezar de cero cada día. En sus memorias llega a escribir que para él aquel primer internet fue un amigo y un padre. Pero entonces llegó el día que lo cambió todo, para él, para su país y para el mundo. La mañana del 11 de septiembre de 2001, Edward, con 18 años, conducía su viejo Honda Civic hacia Fort Meade. Por aquel entonces trabajaba diseñando páginas web para una compañera de su clase que vivía dentro de la base. Así de tranquilo era su mundo antes de aquel día. Estaba sentado ante el ordenador cuando llegaron las terribles noticias. Primero, un avión. Después, el segundo. Y luego, el Pentágono. Su abuelo, además, estaba aquella mañana en el Pentágono. Sobrevivió, pero en Edward se encendió algo que tardaría años en apagarse. Ese día, Edward, un chaval de por aquel entonces 18 años, se vio atrapado en plena estampida. Miles de empleados de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, huyendo en sus coches, gritando, colapsando las salidas, temiendo ser el próximo objetivo. Él escribió que mientras viva, recordará ese trayecto. El día del mayor ataque terrorista de la historia de Estados Unidos, Snowden decidió que tenía que hacer algo más por su país. En 2004, con la guerra de Irak en marcha, se alistó en el ejército, y no en cualquier programa, en las fuerzas especiales. Quería liberar a los oprimidos. Sin embargo, su aventura duró poco tiempo. Durante el entrenamiento sufrió fracturas en ambas piernas y fue licenciado a los pocos meses. Su guerra con fusil había terminado antes de empezar, pero Estados Unidos estaba librando otra guerra, silenciosa, que no necesitaba soldados atléticos, necesitaba algo mucho más escaso: expertos en ordenadores. Y ahí, Edward Snowden no tenía rival. En 2006, aquel joven sin título universitario superó las pruebas y los detectores de mentiras, obtuvo la habilitación de máximo secreto y entró a trabajar en la CIA. Con las normas de contratación en la mano, no deberían haberle dejado ni entrar en el edificio. Pero tras el 11S, las agencias necesitaban con tanta desesperación talento tecnológico que abrieron sus puertas de par en par a jóvenes como él. Olvidad la imagen del espía de las películas. Snowden nunca fue James Bond. Su trabajo se parecía más al de un informático de mantenimiento, el técnico que arregla los ordenadores cuando algo falla. Suena poco glamuroso, es verdad, pero pensadlo un momento. Un técnico así entra en todos los despachos, conoce todas las contraseñas, ve todos los archivos, porque sin ver el sistema entero no puede repararlo. Snowden era el hombre que tenía las llaves de todo el edificio. Y a quien tiene las llaves, nadie le pregunta qué puertas abre. Su ascenso fue fulgurante. En 2007 la CIA lo destinó a su embajada en Ginebra con protección diplomática incluida. Y fue precisamente allí donde apareció la primera grieta. Allí vio de cerca cómo trabajaba su agencia sobre el terreno. En sus memorias cuenta una operación que se le quedó clavada. Un agente de la CIA emborrachó deliberadamente a un banquero suizo, lo animó a volver a casa conduciendo y dejó que la policía lo detuviera. Multa, proceso judicial, subida patas arriba. Y entonces el agente apareció para ayudarle. El banquero quedó en sus manos. Ninguna amenaza terrorista. Un ciudadano corriente usado como herramienta. Snowden empezó a hacerse preguntas. Todavía eran pequeñas, todavía cabían en la cabeza de un patriota. Quizá eran excesos puntuales, pensaba. Además, en 2008 llegaba a la Casa Blanca un joven senador que prometía exactamente lo que Snowden quería oír: transparencia, legalidad, el fin de los abusos. Como millones de estadounidenses, creyó que el sistema se corregiría solo. Así que no rompió con nada. Al contrario, dio un paso más. En 2009 dejó la CIA y empezó a trabajar para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Primero en Japón, donde ayudó a diseñar la copia de seguridad global de la agencia. Y fue allí, en Japón, donde ocurrió, sin buscarlo, haciendo su trabajo de siempre. Un día, el sistema le envió una alerta rutinaria, un documento marcado por contener una palabra que no debía circular por esa red. Su tarea era revisarlo y eliminarlo. Lo hacía constantemente, con un vistazo rápido. Pero esa vez, leyó el título y supo que iba a leerlo entero. Era un informe del inspector general de la NSA, clasificado al máximo nivel. Snowden conocía la versión pública de aquel mismo informe y al compararlas descubrió algo que le heló la sangre. Solo compartían el título. La versión que el gobierno enseñaba al mundo no era un resumen del documento secreto. Era, según sus propias palabras, una mentira absoluta, orquestada con minuciosidad. Dentro de aquellas páginas estaba la prueba de que desde 2001 algo enorme llevaba funcionando en la sombra, tan secreto que ni los jueces podían obligar al gobierno a mostrarlo en un tribunal. Poneos por un momento en su lugar. Tienes 26 años, llevas toda la vida creyendo en tu país, tu familia entera ha servido al gobierno y una mañana cualquiera, por pura casualidad, el sistema pone delante de tus ojos un documento que demuestra que ese gobierno lleva años mintiendo, a los jueces, al Congreso, a todos. ¿Y entonces qué haces? ¿A quién se lo cuentas si los únicos que pueden leerlo son los mismos que lo escribieron? Snowden no hizo nada. Todavía no. Cerró el documento y siguió trabajando. Pero algo ya se había roto en él y, desde luego, las preguntas ya no eran pequeñas. En 2011 regresó a Estados Unidos para construir la llamada Nube de la CIA, un espacio que uniera todos los datos dispersos de la agencia en un solo lugar, accesible desde cualquier parte del mundo. Snowden seguía perfeccionando un mundo donde ningún dato se pierde jamás, solo que ahora ya sospechaba lo que eso significaba de verdad. Un año más tarde, con 28 años, llegó el destino final. Hawái, un centro de operaciones de la NSA excavado bajo una antigua fábrica subterránea de aviones de los tiempos de Pearl Harbor. Los empleados lo llamaban el túnel. El creyente había llegado al altar mayor de su religión, una fabulosa casa en la isla, una pareja que lo quería, Lindsay, junto a él, un sueldo espectacular y un nivel de acceso a los sistemas de seguridad más avanzados del mundo que muy pocas personas podían igualar. Pero lo que encontró allí dentro confirmó sus peores presagios. Fue una máquina que Orwell habría reconocido de inmediato. Una máquina que no espiaba solo a sospechosos, ni a terroristas, ni a espías rivales. Nos espiaba a todos y llevaba años funcionando. El programa secreto se llamaba Stellar Wind. Llevaba funcionando desde finales de 2001, nacido en el pánico posterior a los atentados, y su lógica era brutalmente simple. La ley de vigilancia estadounidense era de 1978, de la época del teléfono fijo. Internet la había dejado obsoleta, pero la solución de la NSA no fue pedir mejores leyes, fue saltárselas, recopilarlo todo, de todos, y guardarlo para siempre. Pero ¿cómo saltarse una constitución que prohíbe registrar tus comunicaciones sin orden judicial? Para eso, el gobierno redefinió las palabras al más puro estilo de la neolengua que nos enseñó Orwell. Según su nueva lógica, almacenar tus correos, llamadas y mensajes no contaba como obtenerlos. Solo se obtenían legalmente si algún día un analista los usaba. La coartada oficial era esa: guardamos, pero no miramos. Eso, por supuesto, era la teoría. La práctica, contada por Snowden desde dentro, era la de analistas consultando vidas privadas a diario casi sin ninguna supervisión, compañeros espiando a sus exparejas con las herramientas de la agencia, fotos íntimas interceptadas circulando por la oficina como si fueran cromos. ¿Cuántas personas han sido condenadas por abusar del sistema en toda la historia de la NSA? Cero. Porque castigar el abuso habría obligado a admitir que el sistema existía. Pero ¿y los contrapesos? Pues para evitarlos, se creó un tribunal secreto afín al programa que aprobaba más del 99% de las peticiones de la agencia. ¿Y al Congreso? Al Congreso directamente se le mentía. El 12 de marzo de 2013, en una audiencia televisada, el senador Ron Wyden le preguntó bajo juramento al director de Inteligencia Nacional, James Clapper, y ocurrió esto.
Así que lo que quería ver es si podría darme una respuesta de sí o no a la pregunta: ¿recopila la NSA algún tipo de datos, de cualquier forma, sobre millones o cientos de millones de estadounidenses?
No, señor, no lo hace. No de forma deliberada. Hay casos en los que podrían, de manera inadvertida, tal vez, recopilar, pero no de forma deliberada.
Snowden vio esa mentira desde Hawái con los documentos delante y entonces entendió algo: que nadie dentro del sistema iba a arreglarlo. Solo quedaba una vía: hacerlo público. Llevaba meses preparándose. Su herramienta era un programa que él mismo había construido a la vista de todos. Recogía cada día los documentos internos más importantes de la NSA y los reunía en un solo lugar. Lo llamó Heartbeat, latido, porque le tomaba el pulso a la agencia. A sus jefes les encantó. Nadie calculó que Heartbeat estaba reuniendo pieza a pieza el mayor archivo de secretos jamás extraído de la inteligencia estadounidense. Y ahora la pregunta era: ¿cómo sacas miles de documentos de un búnker subterráneo de una de las agencias de inteligencia más importantes del mundo, donde además te registran cada día? La respuesta cabe en la uña de un dedo pulgar. Snowden copió los archivos en tarjetas de memoria diminutas y las fue sacando de una noche en un calcetín, otra en su inseparable cubo de Rubik, con el que además jugaba delante de los guardias, que ya lo conocían como el chico del cubo. Cada salida era una arriesgada operación que hubiera supuesto de inmediato décadas de cárcel. Pero él conocía la teoría, los documentos secretos, le faltaba verlo con sus propios ojos. Por eso, su último movimiento fue trasladarse a un puesto con acceso pleno a X-Keyscore, la joya de la corona. Si Stellar Wind era el almacén, X-Keyscore era el buscador, un Google donde en lugar de páginas web, buscas personas, escribes un nombre, un correo, un teléfono y aparece una vida entera. Y fue ahí donde vio la imagen que ya nunca pudo quitarse de la cabeza, la carpeta de un objetivo, un ingeniero de Indonesia cuyo único pecado había sido solicitar empleo en una universidad de Irán. Dentro, sus correos, su historial, una alerta geográfica alrededor de su casa y un vídeo. El hombre, sentado ante su ordenador con un bebé en su regazo, que reía y golpeaba las teclas mientras el padre intentaba trabajar. Un padre cualquiera, espiado en su intimidad sin saberlo, a 10.000 kilómetros. Snowden, el niño que aprendió a teclear junto a su padre ingeniero, estaba mirando su propio reflejo. En mayo de 2013 pidió una baja médica, vació su mesa y cruzó por última vez los controles del túnel. En el bolsillo, unas tarjetas más pequeñas que un sello. Destino: Hong Kong. Y en este punto preciso volvemos a la habitación 1014 del Hotel Mira de Hong Kong. La puerta trancada con almohadas, la manta sobre la cabeza. Ahora ya sabéis por qué tantas precauciones. El hombre que esperaba en ese hotel conocía exactamente el alcance de la máquina que lo buscaría. Meses antes, bajo seudónimo y mensajes cifrados, había contactado con dos periodistas. Eran Laura Poitras, documentalista, y Glenn Greenwald, abogado y columnista. Más tarde se sumaría también Ewen McCaskill, un reconocido periodista de investigación experto en inteligencia. Sus dudas duraron lo que tardó Snowden en abrir el portátil. Durante días, en esa habitación, Snowden les explicó documento a documento cómo funcionaba la vigilancia global. El 5 de junio de 2013, el diario británico The Guardian publicó la primera bomba informativa. La NSA había recopilado las llamadas de teléfono de millones de estadounidenses. Al día siguiente, desvelaba la existencia de un programa secreto de la NSA llamado PRISM, que le daba acceso a los datos de los usuarios de Google, Facebook, Microsoft y Apple, entre otras. El reportaje incluía pruebas de que se rastreaban y almacenaban emails, chats, vídeos, fotos y todo tipo de datos, e incluso las fechas en las que empezaron a colaborar. En dos días, la conversación mundial cambió de tema. Washington activó toda su maquinaria para cazar a la fuente. Y entonces Snowden hizo algo que ningún filtrador había hecho antes. No esperar a que lo encontraran. El 9 de junio de 2013, en un vídeo grabado en esa misma habitación del hotel, el hombre más buscado del planeta dio la cara voluntariamente. «Mi nombre es Edward Snowden», empezó. No quería esconderse, dijo, porque no había hecho nada malo, y explicó su motivo con una idea muy simple. Él no quería vivir en un mundo donde todo lo que decimos queda grabado. Tenía 29 años y acababa de renunciar a su vida entera ante millones de personas para contarnos la verdad. En cuestión de horas, aquel desconocido se convirtió en el rostro más famoso del planeta. El vídeo batió récords en la web de The Guardian. Su cara ocupó las portadas de medio mundo y su apellido se transformó en un debate global con dos bandos irreconciliables. Para unos, era un héroe que había sacrificado todo por la verdad. Para otros, un traidor que había puesto en peligro a su país. Y mientras el mundo discutía qué era Snowden, el gobierno estadounidense tenía muy clara su respuesta. Lo que siguió fue una persecución planetaria. Estados Unidos lo acusó formalmente de espionaje, le retiraron el pasaporte y tras 27 rechazos de asilo de países que esquivaban sus peticiones bajo presión de Washington, tuvo que refugiarse en el único país que le ofreció quedarse y el que menos le convenía a su historia. Rusia. El hombre que destapó la vigilancia ilegal de su propio gobierno quedaba varado indefinidamente en el territorio de otro estado vigilante. Sus críticos tenían su titular perfecto y él, una vida nueva que nunca eligió. La maquinaria había quedado al descubierto, el precio pagado también. Solo nos queda la pregunta que de verdad importa 13 años después. ¿Sirvió de algo? Hoy, Edward Snowden tiene 43 años y sigue viviendo en Moscú. En 2017 se casó allí con Lindsay, tienen dos hijos. Sigue sin poder volver a su país. Sobre su cabeza siguen pesando los cargos por la ley de espionaje estadounidense. Hasta 30 años de prisión. En septiembre de 2022, Vladimir Putin le concedió por decreto la ciudadanía rusa que él mismo había solicitado, según dijo, para no ser separado de sus hijos nacidos allí. Sus críticos no necesitan más argumento. Se esconde en Rusia con pasaporte de Putin, dicen. Sus defensores recuerdan lo obvio. Él no eligió Moscú. Fue Washington quien anuló su pasaporte en pleno vuelo y lo dejó varado allí para siempre. La jaula la eligieron otros, pero la foto de la jaula la está pagando él. Y ahora la pregunta del millón. 13 años después, ¿sirvió de algo? Empecemos por lo que sí cambió. En mayo de 2015, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que el programa de recopilación masiva de llamadas que Snowden destapó era ilegal. Semanas después, el Congreso aprobó una ley que lo prohibía expresamente. Su propio abogado lo resumió así. Era la primera vez desde los años 70 que el Congreso legislaba para recortar los poderes de vigilancia en lugar de ampliarlos. Pero el cambio más profundo no vino de los políticos, vino de la tecnología. Antes de 2013, la mayor parte de las comunicaciones por Internet viajaba sin cifrar. Eran como cartas abiertas que cualquiera podía leer por el camino. Las revelaciones desataron una carrera mundial por el cifrado. Hoy, el candado que veis en vuestro navegador es la norma, y en 2016, otras compañías como WhatsApp activaron el cifrado de extremo a extremo para 2.000 millones de personas. ¿Y sabéis quién se quejó públicamente de ese avance? James Clapper, el hombre que dirigió la inteligencia estadounidense hasta 2016, lamentó que Snowden hubiera empujado a las empresas a cifrar sus servicios, complicándole el trabajo a las agencias como la NSA. Europa también se movió. Las revelaciones alimentaron el debate que desembocó en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2018. La ley que hoy obliga a las tecnológicas a responder por lo que hacen con vuestra información, con multas que ya han alcanzado los 1.200 millones de euros. Y hay un último dato, tan reciente que parece escrito para este vídeo. La sección 702, el paraguas legal de Prism, el programa estrella de captación de datos a través de las operadoras tecnológicas, expiró el pasado 12 de junio de 2026. El Congreso de Estados Unidos, dividido por la exigencia de que los agentes necesiten una orden judicial para leer comunicaciones de estadounidenses, no logró ponerse de acuerdo para renovarla a tiempo. 13 años después, el debate que abrió Snowden sigue decidiendo leyes. Y eso es verdad que supone palos en las ruedas para quienes pretenden seguir campando a sus anchas en la jungla de Internet. Pero hasta ahí, porque aunque esa ley haya expirado sobre el papel, curiosamente los permisos ya aprobados por el Tribunal Secreto siguen vigentes hasta 2027. En estos años se han documentado cientos de miles de búsquedas indebidas, manifestantes, periodistas, donantes de campañas, hasta un juez. La máquina no se desmontó. Se adaptó a las circunstancias. En 2021 llegó la confirmación de que los sistemas de vigilancia habían dado un salto más. Una investigación de más de 80 periodistas de 17 medios de todo el mundo destapó la existencia de Pegasus, un programa espía creado por una empresa privada israelí y vendido a gobiernos. En teoría, para perseguir a criminales y terroristas. ¿Y qué hace exactamente Pegasus? Infecta tu móvil sin que tú hagas absolutamente nada. Ni tan siquiera tienes que abrir un enlace, ni descargar un archivo, ni un clic. Y una vez dentro, lo convierte en un espía perfecto. Lee tus mensajes aunque estén cifrados, porque los lee en tu pantalla igual que lo haces tú. Enciende tu micrófono, activa tu cámara y comunica dónde estás en cada momento. La investigación reveló una lista de 50.000 números de teléfono seleccionados como posibles objetivos por los gobiernos clientes. Y no eran solo criminales. Había más de 180 periodistas, activistas, abogados y 14 jefes de Estado, incluido el presidente francés Emmanuel Macron. En España, el gobierno confirmó en 2022 que los móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados. Si pueden entrar en el teléfono de un presidente, pensad en lo que cuesta entrar en el vuestro. Piénsalo un momento. ¿Cuántas aplicaciones gratuitas tienes en tu móvil? El tiempo, la linterna, algún juego quizá. Muchas de ellas registran vuestros datos y los venden. ¿A quién? A unas empresas que quizá no conocéis, los llamados corredores de datos, cuyo único negocio es comprar y revender información personal. ¿Dónde vivís? ¿Dónde trabajáis? ¿Qué buscáis en Internet? Sus clientes habituales son anunciantes. Pero a ver si adivináis quiénes más los compran. En 2023, un informe parcialmente desclasificado del propio jefe de la inteligencia estadounidense admitió que sus agencias también son clientes. Compran esos paquetes de datos como cualquier empresa. ¿Y por qué comprarlos en vez de pedirlos? Porque para pedírselos a tu compañía telefónica necesitan una orden judicial. Y para comprarlos en el mercado, no. En tiempos de Snowden, el Estado espiaba a escondidas. Hoy, ni siquiera le hace falta. Nosotros regalamos los datos a las aplicaciones los venden y el Estado paga la factura. Y en realidad nos queda quizá por formularnos la pregunta más importante de todas. ¿A quién le importa? ¿Sabes cuál es el argumento más repetido que ha tenido que escuchar Snowden desde que hizo pública la verdad? Pues se resume en aquello de «a mí que me vigilen, no tengo nada que ocultar». Porque, pese a que sí ha habido muchas muestras de apoyo a Snowden a lo largo de todos estos años en diferentes partes del mundo, en realidad no ha habido una reacción ciudadana contundente como para exigir cambiar las cosas. La vida para muchos de nosotros sigue transcurriendo con normalidad. Lo que Snowden nos transmite a todos es que decir que no te importa la privacidad porque no tienes nada que esconder es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Los derechos, viene a recordarnos, no se defienden porque los necesites tú hoy. Se defienden porque alguien los necesitará mañana. George Orwell nos advirtió del terrible Gran Hermano en 1984, su obra cumbre, publicada en 1949. Murió meses después convencido de que el futuro se parecería a una bota aplastando un rostro humano para siempre. Snowden demostró que una parte de esa pesadilla ya estaba construida, funcionando en silencio. Pero también demostró la diferencia que Orwell no llegó a imaginar, que un solo ser humano con las pruebas en la mano y dispuesto a pagar el precio podía encender la luz. La pregunta ya no es si nos vigilan, eso lo damos por supuesto. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer al respecto? Snowden nos enseñó la maquinaria real. Orwell imaginó la pesadilla que había detrás. Por eso, si queréis entender por qué una novela escrita en 1949 sigue explicando también nuestro presente, os dejo aquí la historia de 1984, el libro que convirtió al Gran Hermano en una advertencia eterna. Tú tienes el poder, solo si tú quieres. Nos vemos ahora.